Producciones Es la Tarde presenta Dos apellidos vascos con Ugarte y Azpitarte.
Se nos están acabando las fuerzas, ¿eh? Azpitarte, bueno, Ugarte.
Estamos a 100 por hora.
Pues no nos queda verano, ¿eh? Eso. Fíjate, 4 y 38, una hora menos en Canarias, en directo, en la sintonía de radio, en este lunes festivo.
Y os doy las gracias por ello, porque hoy es festivo en la Comunidad de Madrid, no solamente en Galicia.
Por eso nos hemos ido hoy a Cáceres a hacer el programa.
¿A Cáceres por qué?
Pues como es festivo en la Comunidad de Madrid, hemos dicho, bueno, vamos a otro sitio a hacer el programa.
No engañes a los oyentes, que estamos aquí en los estudios centrales de Es Radio.
Es verdad.
Aquí. Al pie del cañón, alegría, como siempre,
¿verdad?
Hacemos.
Alegría, pudiendo estar durmiendo la siesta.
Pero qué siesta, ni qué ocho cuartos.
Más a gusto que ni sé con Edurne, con Sandra, contigo. No, pero vamos,
con el equipo.
Con el team.
Hoy Isaac, es el patrón de España.
Sí, señor.
Patrón. Y vamos a sacar pecho.
San Jaime.
¿Por un español o no?
Claro, porque yo creo que, vamos a ver, si tuviéramos que pensar, no sé, en el libro, en la figura, en el emblema de España... Creo que estaríamos...
A mí se me ocurre uno, ¿eh?
Que es...
El Quijote.
Cervantes.
Ingenioso Hidalgo y Don Miguel de Cervantes y tal, ¿no? Que sabéis que yo, por encima de todo, soy un gran defensor también de nuestro idioma, que no es que sea un retrógrado y esté en contra de el advenimiento, pero no de la invasión.
Cervantes era de
anglosajona, ¿no? Pero podría haber sido.
No era de Bilbao, ¿no?
No era, llega a haber sido, hubiera sido otra. Era de Bilbao, era Don Miguel de Unamuno, que tampoco está nada mal.
¿Por qué estamos hablando del español más universal?
Sí, porque hay una exposición, por ejemplo, que es de Cervantes y el Quijote en Nueva York.
Hombre,
es la capital del mundo, ¿no?
Quijotes por el mundo.
Quijotes por el mundo en el Instituto Cervantes.
Es que hay una cosa además, es curiosísima. Hace poco que vi que, por lo visto, el Quijote está traducido a numerosísimos idiomas, en fin. O sea que es, bueno, un gran emblema, como digo, de España.
¿Te parece que sepamos algo más de esta exposición?
¿Dónde está esa exposición en Nueva York?
En el Instituto Cervantes.
Maravilloso, ¿eh? Obligada visita a los que vayan a Manhattan.
Pues mira, vamos a hablar con José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la Universidad Complutense, que además es el comisario de esa exposición.
Pues
Quijotes
perfecto,
por el mundo. Perfecto. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esa exposición nos la tiene que vender usted. Nosotros nos vamos encantados a Nueva York y al Instituto Cervantes de Nueva York, pero ¿qué tiene esa exposición que no han tenido otras anteriores, por ejemplo?
Bueno, pues tiene precisamente lo que contabais, esa universalidad de Cervantes y del Quijote, con decenas de traducciones, y sobre todo lo que queríamos nosotros es hacer un gran homenaje a los traductores, a esas personas que han dedicado gran parte de su vida precisamente a hacer accesible el Quijote y sus aventuras a tantas personas en lenguas y en culturas tan diferentes. Así que en un lugar privilegiado, como muy bien decíais, en esa casa antigua, casa de postas, en el centro de Manhattan, ahora hasta el 16 de septiembre se puede ir a disfrutar un poquito más de Cervantes, del Quijote y de cientos de traducciones que se van a poder, que están allí expuestas de la red de bibliotecas del Instituto Cervantes.
Bueno, antes de preguntarle a José Manuel, vosotras que sois muy neoyorquinas, merece mucho la pena visitar el Instituto Cervantes. No suele ser, como dirían, hay un must en cuanto al punto
de visita.
Sí, atractivos
turísticos.
Pero sí que es verdad que merece la pena visitar el maravilloso edificio en el que está situado el Instituto Cervantes. Señor Lucía Mejías, llevamos un tiempo en el que, por suerte, estamos recibiendo mucha información sobre Miguel de Cervantes y sobre el Quijote, y se están cada vez celebrando más actos en nuestro país en conmemoración de aquel hito literario y cultural. Pero, ¿qué aporta de novedoso la exposición que realizan en Nueva York en esta ocasión?
Bueno, la exposición en realidad es una exposición itinerante que ya empezamos en la sede central del Cervantes en el 2015 y ha estado en Puerto Rico, en Londres. Va a ir a Rabat, va a ir también a Chicago, después de Nueva York. O sea, lo de Quijotes por el mundo no es solamente el título de la exposición, sino también su itinerancia, ¿no? Y el compromiso. Y sobre todo, además, esa cuestión que siempre nos planteábamos, ¿no? Que es, el Quijote es la obra más traducida después de la Biblia, el Quijote es universal. Bueno, pues precisamente una de las respuestas que hemos dado es a cuántas lenguas y variedades lingüísticas se ha traducido el Quijote, que es a más de 160, y, por ejemplo, empieza la exposición con un gran mapa de todo el mundo en donde se pueden ver todos los países, todas las lenguas, desde qué época ha sido traducido, cuáles son las lenguas que han sido más traducidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que tiene precisamente de novedoso es poner en algo que todos sabíamos, que el Quijote es un texto universal, ponerle nombres, ponerle ese nombre de los traductores, ponerle ejemplares, la forma física que tienen los libros, y realmente la gente cuando va a la exposición se queda muy sorprendida precisamente de esa cara, ¿no? Esa cara que le pone al Quijote.
Don José Manuel, hablaba usted de decenas de traducciones. Yo he visto que hay alguna realmente curiosa. Cuéntenos alguna que le haya llamado a usted más la atención que otra.
Bueno, pues realmente es que desde las primeras, ¿no?, que siempre son al final, la primera se hizo en 1612 al inglés, luego en 1614 al francés, o en el 22 al italiano. Bueno, eso parece que es lo normal, que son las grandes lenguas de cultura que hay en Europa. Pero tenemos, por ejemplo, lengua al quechua, lengua a lenguas amerindias, lenguas de América, las lenguas de África. Y algo muy curioso, por ejemplo, son las traducciones que hemos puesto todo un panel de las lenguas de la India, en donde en muchos casos, por ejemplo, hay un molino de viento maravilloso en donde en vez de aspas tiene las alas de la mariposa, ¿no? Entonces realmente es esa mezcla de culturas en donde realmente no solamente ya es llegar a un texto escrito hace 400 años, sino a un texto que todavía hoy en día nos sigue sorprendiendo, ¿no? Y además en la exposición queríamos jugar con los sentidos. No solamente hay libros, no solamente se pueden ver objetos, sino que también se pueden escuchar fragmentos de traducciones del Quijote en 32 lenguas diferentes, e incluso se puede tocar el Quijote. Hemos puesto un ejemplar de la traducción, bueno, de la transcripción al braille que hizo la ONCE en el 2005, y es una experiencia también muy interesante el tocar, ¿no?, el tocar el texto que tantas veces nos ha emocionado.
Pues esto desde luego es bastante completo, pero tengo una curiosidad. En Estados Unidos ya sabemos cómo son, que a veces, bueno, les cuesta ubicar países en el mundo, artistas de todo, ¿no? Porque son ellos bastante peculiares. Mi pregunta es conocido, es admirado Cervantes, el Quijote en Estados Unidos? Pero dígame usted la verdad. Si
¿quiénes van a verlo más, los españoles que están de turismo o los americanos?
Los americanos. No, la verdad es que hay que reconocer que en este sentido Cervantes es nuestro mejor embajador, porque realmente Cervantes y sobre todo el Quijote está muy presente, muy conocido. También es cierto que en muchos casos se hizo una vez una encuesta en donde querían situarles en un mapa donde estaba España, y bueno, ahí les cuesta más. Ahí ya lo que es situar en el mapa, y lógicamente se van a México o se van como a lugares de América, ¿no? Pero no, realmente Cervantes es muy conocido, es muy estudiado, incluso tuvimos la suerte, bueno, iba a venir, que es decir, a la inauguración, Edith Grossman, que es la gran traductora norteamericana del Quijote, que es una traducción maravillosa, pero también es la traductora de Lorca, de Gabriel García Márquez y de tantos otros escritores del siglo XX, y realmente ha hecho una labor y hacen una labor los hispanistas norteamericanos muy importante, precisamente para difundir a Cervantes y su obra. Y sí, sí que es conocida, así que la verdad que ahí tenemos ese gran referente.
José Manuel Lucía Mejías, catedrático de la Universidad Complutense y sobre todo comisario de la exposición Quijotes por el Mundo, enhorabuena. Ojalá tenga éxito, el éxito que ya está teniendo. Nos decía usted que hasta el 16 de septiembre de este año las puertas del Instituto Cervantes de Manhattan en Nueva York estarán abiertas. Ojalá pudiéramos ir, pero seguro que si alguien nos está escuchando y en esa fecha está por Nueva York, seguro que después de haberle escuchado a usted, seguro, no se la va a perder.
Sí, sí, eso espero, la verdad. Y calor va a pasar, si va ahora, va a tener el mismo calor que ahora en España, así que se va a sentir como en casa. Muy así bien, que bravo. Va a disfrutar un poquito de humedad, pero bueno, va a disfrutar también.
De usted ánimos. Vamos.
Bueno, también hay que decir que dentro de la exposición hace un frío que da gusto.
Ah, bueno, muy bien.
Tiene muy,
bien.
Muy buen aire acondicionado. Que
como en cualquier
es un
edificio que se precie de los Estados Unidos con el aire acondicionado a tope. Lo dicho, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Catedrático. Y yo, venías antes preocupado, ¿eh?
Sí, vengo preocupado porque me he enterado que hay un lago asesino en España.
No me lo creo.
Bueno, pero que esto es bastante serio. Sí, cuidado, sí, sí. ¿Eh?
Cuidado que el titular suena, no, suena a broma. No, y la no. última vez que surgió un lago asesino.
La gente nos conoce a nosotros y pensamos que estamos de cachondeo.
No.
Que es verdad.
Que la última vez que surgió un lago asesino en Camerún murieron 1.700 personas.
Cuidado, o sea, que hay precedentes de este tipo de lagos.
Sí, sí. Mira, resulta que han encontrado balsas de agua dulce que esconden bajo ellas burbujas de CO2 mortales para los humanos. Y bueno, pues es un caso, como te decía, que ya surgió en su momento en Camerún. Hace 20 años.
Desprende 30 años. Esos gases y tal, y la gente, claro, sale y...
Bueno, pues adiós. Han encontrado un lago así, que si no me equivoco está en la provincia de Huelva, en la Puebla de Guzmán. Así que, ¿qué te parece si saludamos a Javier Sánchez, que es geoquímico integrante del Instituto Geológico y Minero de España? Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Esto que nosotros estamos aquí siempre de cachondeo y todo esto, esto no es para tomárselo a risa, ¿no?
No, bueno, yo en fin, os agradezco la llamada, la verdad. Bueno, no es para tomarse la risa y ese es un asunto que, bueno, se ha preocupado y que, bueno, estamos ya ahora mismo en situación de poner una solución, que es lo más importante, pero también hay que dar un mensaje de cierta calma, ¿no?, de cierta tranquilidad, porque sí es verdad que, aunque es semejante en cuanto a las características que presenta el lago con respecto a los lagos volcánicos de Camerún, como habéis comentado, pero también es cierto que la escala y la magnitud del lago no son similares y las características geográficas de la zona también son distintas, con lo cual no hay un riesgo inminente como en fin se ha transmitido en los medios estos últimos días. Es de preocupar, pero es una preocupación controlada, y eso es lo importante.
Pues yo te agradezco, Javier, que además tú eres el experto, te agradezco que nos tranquilices en ese sentido, porque es cierto que en los últimos días, sobre todo este fin de semana, yo no sé si por la falta de información, yo he visto titulares destacadísimos de esta información, y además... con esas el lago asesino, claro, sí, que sí, te sí, hace sí, no, y además no,
inquietante y preocupante,
claro,
a la vez,
¿eh? Y sobre sí. todo sí, no quería interrumpirte, Javier.
No, tenéis razón. La verdad es que esto se ha ido un poco de madre, la verdad. Se ha hecho la bola bastante grande. Vamos a ver, esto el tema del término del lago asesino, esto es una terminología que se usó en la literatura científica especializada en la limnología en los años 80 a consecuencia precisamente de estos lagos. Desgraciadamente murió mucha gente. Para que la gente se haga una idea, el mecanismo es sencillo. Hay una acumulación de gas disuelto en la profundidad de estos lagos, que es en este caso de los lagos volcánicos de Camerún, lógicamente es de origen volcánico, que como consecuencia de desestabilizaciones del terreno se liberó repentinamente y esto generó una bolsa de CO2 que desplazó el oxígeno y fue lo que provocó la muerte por asfixia de la gente que vivía en la zona. Pero digamos que el riesgo que existe en este lago podría ser similar, pero el origen es diferente. No es un origen volcánico, es un origen, digamos, más de bueno, básicamente es la interacción del agua ácida que inunda esta mina, es un lago artificial, con las rocas del entorno. Sí que es verdad que ese riesgo existe, pero afortunadamente lo hemos observado a tiempo. Esto también pone en valor pues la labor que se hace desde la administración pública pues de vigilancia y control de estos lugares abandonados.
Es que eso es lo importante, disculpa que te interrumpa, lo importante sí. Es que haya un control, o sea, que se sepa que está, o sea, que no de repente ahí va, ¿qué ha ocurrido aquí? ¿No? O sea, por lo menos se está sobre la pista.
Sí, digamos que también fue casual, ¿eh? Fue casual porque nosotros no íbamos buscando eso, ni mucho menos. Los compañeros míos y yo, pues llevamos ya bastantes años por la zona, nos dedicamos a estudiar la contaminación de los cursos superficiales de agua, lagos y embalses de la zona debido a la contaminación minera. Y no íbamos buscando esto, nos lo encontramos, ¿no? Habíamos estado en muchos lagos artificiales, lagos mineros de la zona, ya sabíamos más o menos las características que tenían y en cuanto llegamos a este, enseguida vimos que aquello no era normal, ¿no? Las botellas que solemos tomar nuestras muestras salían cargadas en gas, como la gaseosa, como las botellas de champán, para que os hagáis una idea. Mucho instrumental científico que solemos llevar no funcionaba porque se apantallaba con la propia presencia de este gas y empezamos a indagar más, a investigar y bueno, la administración en su momento ya se fue informada y lo más importante, que es lo que me gustaría transmitir a la gente, es que tenemos ya un sistema relativamente sencillo, para instalar en el lago y en un periodo de tiempo corto desgasificarlo, ¿no? Que es lo más importante y que es con lo que me gustaría que la población, sobre todo de la zona, se quedara.
Pues con eso nos quedamos.
Con eso nos quedamos, que con ese sistema no va a haber peligro para los habitantes de este pueblo nubense, Puebla de Guzmán. Nos vamos a quedar con ese mensaje tranquilizador. Javier Sánchez España, geoquímico del Instituto Geológico y minero de España. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, ha sido tranquilizador, ¿no?
Claro, es que muchas veces del dicho al hecho,
es que el titular,
y del titular a la noticia hay mucho trecho, ¿no?
Imaginaros a ese señor o esa señora que vive en este municipio, que el otro día se levanta y dicen que al lado, en el lago donde han estado jugando toda la vida.
No, y además el nombrecito.
Hombre, el susto el no te lo quita nadie.
Se ha convertido en un lago asesino y que un lago igual que ese mató a 1.700 personas en Camerún hace 30 años.
No, hablando de jugar.
Sí. Atención.
Después de esta noticia tan inquietante que nos habéis contado,
vamos a
mucho más amable. Pero además, ojo, porque aquellos que recuerdan, no sé si a vosotros pasa con cierta nostalgia su infancia, les va a gustar mucho esta noticia y además igual hasta les da cierta esperanza. ¿Por qué? Bueno, he descubierto que aún sobrevive en España un hospital del juguete.
¿Cómo?
Sí, un hospital del juguete, es el único que hay en nuestro país y de lo que se trata es de una especie de taller.
Que
es capaz de reparar efectivamente pues todos esos muñecos y juguetes que a lo mejor tenemos en casa pero que ya están rotos o no funcionan o lo que sea. Bueno, pues ojo, porque además estos juguetes, aparte de...
¿Va por la seguridad social también, ¿no?
Sí.
Ahora se lo
bueno,
pregunto.
Luego te pasan la receta, pero sí. También son muy valiosos en el mundo del coleccionismo. El hospital en cuestión está situado en el barrio de Pacífico, en Madrid, muy cerquita de aquí, de nosotros, y el doctor en cuestión Nieves es Antonio Martínez.
Doctor Martínez, doctor de juguetes, don Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Usted es uno de los más envidiados ahora mismo, por la ocupación que tiene, más que nada.
Sí, me paso el día jugando.
Sobre todo porque hace las delicias de los más pequeños, imagínase.
O de los más mayores.
Eso os iba a decir,
también.
Porque juguetes de gente que lo has dado, a lo mejor, y bueno, este ya está estropeado y le tienes un cierto cariño y tal. Entonces, esto se puede... es lo que hacen ustedes, ¿no?
Sí, ahora lo que más se hace ahora es el juguete de coleccionismo. Claro. Porque el juguete, lo que es para niño ahora, se hace tampoco. Es todo de los chinos y entre las tablets y los ordenadores, los chavales ya, juguete, poco queda, ¿eh?
Pero, don Antonio, ¿usted qué especialidad es la suya? ¿Cirujano, traumatólogo?
Yo hago de todo ya.
Sí, ¿no?
¿Y cuáles son los juguetes que más le suelen llevar?
Bueno, ahora lo que más viene ahora son los coches dirigidos por cable de los años 60, 50, 60.
Y supongo que también tendrá que ajustar las cabezas de las mariquitas Pérez, ¿no? Los brazos, las piernas.
Sí. Se hacen manos cuando se rompen los dedos. Hay que hacer los dedos o se restaura la cabeza, las piernas. Ya no hay piezas porque eso ya no se hace, ya no hay repuestos de ello. Entonces, como eran de cartón piedra, pues se hacen, se tallan en escayola o se hacen en cartón, igual que se hacían los caballos. Ahora estoy restaurando un caballo muy antiguo y esa va a ser de trocitos de cartón.
Hablando de antiguos, ¿cuánto? ¿Hay alguno muy antiguo?
¿Cuál es el más antiguo?
¿Cuál
¿no?
es el más? Sí, exacto.
Pues el más antiguo ahora mismo es una tabaquera que tengo del 1890.
Y don Antonio, ¿recuerda algún juguete en concreto que usted dijera cuando se lo llevaron? Esto es una auténtica obra de arte.
Así que me lo quedo y le digo que no.
Es decir, esto llevo toda mi vida esperando que venga este juguete aquí.
Me pasa con todos los autómatas, me encantan los autómatas. Y vienen muchos. Entonces vino uno de un convento de hace, pues de 1800 y algo, sería un niño Jesús que era en cera. Se movía todo eso, movía de cuerda. Uh-huh. Entonces, claro, estaba hecho en cera, pero hueco.
Había una película, ¿no? Hace poco, ¿no? Yo creo que era La Invención de Hugo, me parece, sí. ¿No? Que era sobre autómatas, creo. Deben ser muy bonitos,
sí,
¿no?
De autómatas se han hecho muchísimas cosas.
Doctor, y yo sé que antes era una profesión que mucho más común de lo que es ahora. De hecho, creo que usted es el único doctor de juguetes que hay en España, pero ¿se puede vivir de esto?
Bueno, a base de echarle horas.
Claro.
¿Y sus hijos?
Hoy estoy aquí en el taller.
¿Sus hijos van a continuar con la profesión o no?
No. No tengo descendencia para que continúe con esto.
Estábamos hablando con el último mohicano.
Antonio Martínez, doctor de juguetes, muchísimas gracias por descubrirnos una profesión tan bonita y que va a desaparecer con usted.
Y lo que ha dicho al principio, muy interesante, menos tablets y menos, y un poquito más de un juguete para desarrollar la imaginación. Sí, señor.
Muchísimas gracias por acompañarnos también esta tarde aquí con nosotros. Azpitarte, Ugarte.
Qué alegría, ¿no?
Ya podéis ir a disfrutar del festivo.
No, que hay que seguir trabajando.
Pues mira, los estás viendo ahí a través del cristal. Están Luis del Pino, está Luis Fernando Quintero, y no ha llegado todavía, pero lo va a hacer en unos minutos. Alejandro Vara.
Mucho nivel.
Vamos a hablar del gobierno, pero también de las últimas noticias que están llegando.
¿Vais a hablar
sobre
del gobierno?
Los ataques de Alemania.
Nos quedamos.
Escuchad el boletín informativo y a la vuelta comenzamos la tertulia.
Es la tarde de Dieter con Nieves López Gamonal. Es Radio.